Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a este 8 de marzo, donde vamos en cada hora saludando a mujeres absolutamente pioneras, desde luego cada una en su campo. Hemos empezado con una viróloga, hemos seguido después con una mujer de la NASA que está siempre pendiente del universo y nos ha dicho que hay vida más allá, en fin, de lo que conocemos aquí. Y por ahora, dentro de unos minutos, van a conocer a una grande de los fogones. Pero ahora, si les parece, como es miércoles, queremos volver a nuestra cita con el profesor Rodríguez Brown. ¿Qué tal, don Carlos? Le echábamos de menos.
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno. Yo también a vosotros, las cosas como son.
Claro, bueno, pues volvemos otra vez a nuestra costumbre de saber un poquito más de economía. Nos va a ayudar Alejandro González. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal, profesor? A pesar de los impuestos y de la morriña que he tenido durante estas semanas.
Ah, has tenido morriña. Sí, has echado de menos al profesor.
Le echo mucho de menos a mi querido profesor.
Ay, le echamos, le echamos, en plural. Muy bien, profesor, le parece que empecemos la lectura de noticias. Venga. Económicas. Leemos en Expansión que Hacienda acelera la tasa mínima del 15% en pleno caso de Ferrovial. Cuéntanos, Alex.
Sí, al parecer el gobierno puede poner condiciones a Ferrovial por el interés público que ha suscitado este caso de la compañía que preside Rafael del Pino y ese cambio de domicilio fiscal a Países Bajos. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en concreto desde el Departamento de Hacienda, planean la adaptación del impuesto de sociedades a un nuevo tipo mínimo global del 15% para las grandes empresas y para las multinacionales.
¿Qué le parece, profesor Rodríguez Brown, todo este tema relacionado con Ferrovial?
Pues me parece doblemente mal, Nieves. Uh-huh. Por un lado, porque está Pedro Sánchez, por desgracia, en este campo asumiendo las consignas más radicales de la izquierda, ¿no? Esta especie de discurso antiempresarial, ¿no? Que resulta que si tú montas una empresa y te quieres deslocalizar para irte a otro lugar, de Europa además, pues resulta que tú te sacan la piel a tiras. Esto me parece que es incorrecto, no hay que hacer eso. Los empresarios no son los enemigos de la sociedad, al contrario, son bastante amigos porque son creadores de riqueza y empleo. Y después en cuanto a los impuestos, ¿qué quieres que te diga? Esta idea del 15%, pues que nos acaba de contar Alejandro, pues está en la OCDE y está en muchos países, y la idea es que si subimos los impuestos a las empresas, esto va a beneficiar a la sociedad. Tengo muy serias dudas de que esto sea así, entre otras cosas porque a menudo sucede que los impuestos que tú les pones a las empresas al final termina pagándolos la gente corriente. Pero en fin, ya veremos qué pasa.
Bueno, pues de momento lo dejamos ahí en stand-by para hablar de otra noticia publicada en 5 días. Dicen que Bruselas subvencionará la luz a pymes y hogares en caso de crisis. Alex.
Sí, hablamos ahora de energía porque se ha filtrado el borrador de un texto normativo que preparan desde la Unión Europea para reformar el mercado mayorista de la electricidad de la eurozona, y al parecer desoyen las propuestas de España de fijar precios regulados y se acaban alineando más con Alemania y con la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía Europeos. De producirse nuevas escaladas de precios a nivel tanto regional o de toda la Unión, bueno, se van a poder aplicar precios minoristas de electricidad por debajo de costes a consumidores domésticos y, ojo, también a las pequeñas y medianas empresas.
Esto, profesor, en principio parece que suena bien, pero no me fío de mí, me fío más de usted.
Esto, como casi todo en la vida, tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto bueno y un aspecto malo. Porque, ¿qué es lo único que tiene aspecto bueno?
Oh, pero si creía ya que, como pasó el Día de los Enamorados, pues ya di por hecho que lo nuestro, profesor, lo nuestro.
Lo nuestro es lo único que tiene solo una cara, que es la cara buena.
Sí,
pero en
sí,
la vida real, pues hay dos aspectos, ¿no? Entonces, pues, tú puedes decir que esta noticia que nos ha contado Alejandro, que está en 5 días, o que las autoridades subvencionen a las empresas, a las familias, si hay una crisis energética, pues uno diría que esto es una cosa que está bien, ¿no? Y sin embargo, lo que está mal es pensar que los problemas se arreglan con las subvenciones. ¿Por qué? Y porque las subvenciones no son gratis. Es decir, al final las termina pagando alguien. Y normalmente, aunque te parezca paradójico, las puede terminar pagando las mismas personas que son beneficiadas. ¿Por qué? Y porque toda subvención pues comporta una subida de impuestos. Y la subida de impuestos pues la termina pagando el conjunto de la sociedad. Así que, como ves, una de cal y otra de arena.
Ya veo, ya veo. Bueno, en El Mundo hoy también leemos que los fondos reniegan de Indra. Es más, cito palabras textuales, es un desastre, no hay que invertir, Alejandro.
La estrategia de Indra vuelve a protagonizar algunos informes de tinte negativo por parte de los fondos de inversión y ha ocasionado también una fuerte pérdida, ojo, de los valores en bolsa tras el cese de su consejero delegado, de Ignacio Matais. No está gustando que el gobierno tenga cada vez más control por la puerta de atrás sobre esta compañía y los inversores creen que van a esperar hasta conocer el próximo resultado de las elecciones generales en España.
¡Ay, Dios mío! Tantas cosas dependen de las elecciones generales en España, pero bueno, ¿qué le parece a usted la estrategia de Indra?
Vamos a ver, Nieves, esta es una noticia muy interesante, la que nos acaba de contar Alejandro. Está efectivamente en El Mundo y la firma Carlos Segovia. Carlos Segovia es uno de los grandes periodistas económicos de nuestro país, ¿no? Y es un ejemplo interesantísimo de qué consecuencias puede tener la intervención del gobierno en la economía y en este caso en la vida concreta de las empresas. ¿Por qué? Porque esta es una empresa muy peculiar. Primero, es una empresa muy buena, que ha trabajado muy bien tanto en España como en el exterior. Pero está muy vinculado con el poder político. De hecho, su principal accionista es el propio Estado a través de la SEPE, ¿no? Y después el otro es un fondo importante, que por cierto también es el propietario o el primer accionista del grupo Prisa. Pero claro, uno diría, bueno, en principio pues el gobierno puede invertir o hacer lo que quiera, ¿no? Pero es que parece que no lo ha hecho bien y parece que ha intervenido demasiado, mal, ha quitado a los consejeros independientes de mala manera, ha cambiado a los consejeros delegados, en fin, ha manifestado una intromisión en el mundo empresarial que es pues mala, muy deficiente. Y entonces, claro, los inversores, que tendrán muchos defectos, pero muy tontos, no son desde luego,
no parece.
Pues miran esto, miran y ven que hay una empresa que depende mucho del gobierno y que el gobierno está entrando ahí pues como Pedro por su casa y entonces reaccionan negativamente. Desde luego es una noticia interesante y no demasiado ilusionante, creo yo.
Claro que no. Terminamos con otra que leemos en El País, que cuentan que Estados Unidos va a acelerar las subidas de tipos ante la persistencia de la inflación, Alejandro.
Esta noticia está en la portada de este periódico y habla de esa presión al alza de los precios y la fortaleza del mercado laboral como dos motivos que complican la agenda de la Reserva Federal estadounidense, porque desde allí prevén nuevas subidas de tipos de interés más agresivas, según dijo el presidente del Banco Central, Jerome Powell, en el Senado. Si persiste la inflación, se van a subir de nuevo algunos puntos, no sabemos si 25, 50 o 75, pero los datos de empleo van a ser cruciales.
Profesor, ¿qué decimos? ¿Qué valoración hacemos?
Pues podemos valorar esta noticia con este viejo refrán español que dice: en todas partes cuecen habas. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo que ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que estuvo hace pocos días en España, como sabéis.
¿Sí?
Y dijo esto mismo. ¿Y qué comentario podemos hacer, aparte de que todas partes cuecen habas? Y es que los banqueros centrales suelen cocer las mismas habas. ¿Esto qué quiere decir? Que procuran que nadie establezca una relación entre la inflación y lo que ellos hacen. Entonces, siempre aparecen como lo acaba de contar Alejandro. Si sube la inflación, entonces yo lo siento mucho, pero voy a tener que subir los tipos de interés. Pero vamos a ver, la inflación depende de lo que hacen los bancos centrales. A mí siempre me gusta bromear. Es como si me dijera, si el conde Drácula dijera: voy a luchar contra los vampiros. Oiga, pero si usted es el jefe de los vampiros. Pues algo parecido sucede con los los bancos centrales. Es decir, siempre dicen, vamos a luchar contra la inflación como si fuera un fenómeno exógeno. Como
sí, si no tuviera nada que ver con ellos, ¿no?
Y naturalmente depende de ellos. O sea que eso me parece mal. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Oh, pero no, yo creía que ya después de estas semanas donde estaba usted de viaje, digo, ah, pues va a venir con cariño. Pues no, veo que no.
Pero no, porque... Porque no me pones musiquita linda.
Pero por favor, si está Arancha deseando poner a la Creedence. Claro, profesor. Esto va para usted.
Eso me gusta mucho.
¿O prefiere usted a Víctor Jara, que también con este manifiesto?
Ni por tener buen amor.
Qué buena música ponen en este programa, Nieves, ¿eh?
Ah, ¿a que ya le parece mejor?
Esto ya me parece bastante mejor. Igual la semana que viene vuelvo.
Pues muy bien, profesor. ¿Has visto qué facilón es el profesor, sí, qué Alex? Facilón.
Y hay que decir que es que el que elige la música en este programa, en esta sección, es una delicia de tío, ¿eh?
Sí,
verdad,
sí. Es un grande. Lo mantenemos en secreto porque quiere el anonimato. Quiere el misterio y el anonimato. Bueno, profesor Rodríguez Brown, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y hasta pronto.
Buena semana.
Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajador.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica.
Gracias a ti, Arancha. Un abrazo.
El clásico de Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí están ellas, ay, Dios mío, Marga García. Qué bonita tarde. Fíjate que tienes ojitos de, yo diría, de felicidad, de alegría.
La primavera que está aquí ya, que está aquí, claro. Este frío gélido. Y siempre, también que los días alarguen, también acompaña mucho al estado de ánimo.
Di que sí. Pues, ¿qué tal, Consuelo Fon?
Bueno, casi vuelo con el viento, pero un día muy bonito. Tengo que agarrar una farola.
Es que eres muy delgadita. Claro, Consuelo.
¿Qué tal, Charo Carracedo?
Soñando con que me pase algo como lo de Consuelo. Claro. Tengo que agarrarme. Oye, y a Marga le veo ojos de mujer fatal, ¿eh? Cuidadito.
Sí, sí, tienes razón. Es verdad.
Para mí que le ha salido bien el roast beef.
Me salió bien. Me alegra tanto. Oye, ya que hablamos de roast beef, están las chefs españolas, en fin, lo están dando todo en este momento.
Ya toca, ¿no? También, ¿no? Claro. Yo creo que todo va cambiando lentamente y las mujeres pues se van posicionando con más fuerza en el mundo tan competitivo que hay básicamente masculino dentro de la gastronomía. Pero bueno, también hay que olvidar que todos ellos se han visto influenciados siempre de una mujer, ya sea su madre o sea su abuela. Sin duda han sido la inspiración, la figura femenina de muchos de los grandes chefs.
Las mencionan mucho, ¿eh?
Hombre, claro, estaría.
Es que son quienes cocinaban en casa. Porque los padres no, vamos, yo a mi padre no le veía en la cocina, vamos.
Eso ni es. al mío tampoco, pero claro. Sí, se posicionan y tenemos grandes mujeres que triunfan. Tenemos, bueno, a todos la conocemos, a Pepa Muñoz del Cuenco de Pepa, que es una de nuestras chefs más sensibles y más solidarias, que cuenta con una brillante estrella Michelin. Ella ha sido la mujer encargada de liderar la cocina solidaria de la ONG de José Andrés, de la World Central Kitchen, cuando comenzó la pandemia, y con el sigue colaborando. Y bueno, comer en su restaurante de Estrella Michelin, el Cuenco de Pepas, descubrir el sabor de España. Es una cocina muy tradicional. Ella tiene su propio huerto en la provincia de Ávila, donde siembra todo su producto, que luego transforma pues de materia única en aquellos sabores que creemos olvidados. Ella rescata mucho la comida tradicional.
Oye, ¿y cómo son los tomates de
Bueno,
de...
son
los
famosísimos.
Son una cosa,
los, sí, sí, ellos...
Pero parecen pelotas.
Y son saben los tomates a tomate, ecológicos.
Son, si tienes siempre un expositor, además, que sí, tienen un tamaño muy considerable. Luego también tenemos otra estrella Michelin, que es Susi Díaz, que es una talentosa chef llena de ilusión, que se formó al lado de sus dos abuelas. La educaron en los valores del esfuerzo y la tenacidad. Ella dice que nunca ha pisado una escuela de cocina y que la pasión ha sido lo que la ha llevado a perfeccionar y a saber y a manejarse dentro de la cocina, que le ha valido al día de hoy una estrella Michelin y dos soles Repsol. Luego también tenemos a Fina Puigdeval, que es otra mujer que ha triunfado en la alta cocina con dos estrellas Michelin. Tenemos a Rocía Parra, que ha sido discípula de Paco Roncero. Ella montó un pequeño restaurante en La Parra con tan solo 6 mesas, que se entraba por una cocina muy pequeñita, y rápidamente consiguió una estrella Michelin. O sea que vemos, y toda su cocina está basada en una propuesta de un producto de temporada, que es lo que al fin y al cabo tenemos que y están marcando en todas estas ferias y eventos. elementos que vemos que es marcar por el producto de temporada, el producto cercano, por la sostenibilidad, y muchas de estas grandes chefs, por no decirte ya casi la mayoría, pues forman parte de esta, esta filosofía.
Qué bien. ¿Quién más está por ahí?
Pues mira, tenemos también a Carmen Ruscalleda. Ella tiene 7 estrellas Michelin, tiene 3 soles de la guía Campsar del Sol. Sí,
¿cómo eso, se puede tener tanto reconocimiento?
Es una capa, sí, sí. Ella nació en una familia agricultora de comerciantes y estudió el oficio de charcutera. Y luego pues amplió con comercio mercantil y comenzó en el negocio familiar de la charcutería que pertenecía a su familia junto a su marido. Y empezó pues eso, preparando platos caseros para que la gente cuando fuera a comprar se llevara ya comida preparada, ya
mira,
lista. Y
mira,
con el tiempo
precursora.
Pues compró una torre que tenía justamente enfrente y allí abrieron el restaurante San Pau, que en solo 3 años consiguió su primera estrella, ahora tiene 3, y luego abrió un segundo restaurante llamado también San Pau de comida catalana en Tokio, y ese restaurante tiene 2 estrellas Michelin, y luego tiene otro restaurante más, el restaurante Moments, que dirige junto a su hijo Raúl Balán en Barcelona, y que cuenta con otras 2.
Caray, pero qué mujeres tan emprendedoras.
Bueno, y luego no podemos olvidarnos, por favor,
¿de quién?
De doña Elena Arzak.
¡Buah!
No podemos. La primera chef española que obtuvo 3 estrellas Michelin. Ella proviene de una larga tradición familiar gastronómica que se remonta hasta sus bisabuelos. Son varias generaciones ya, por lo que su apellido, el Arzak, es su principal carta de presentación.
Pues fíjate, a ella, que le gusta además viajar para conocer lo que se hace y ofrece en otras culturas, hemos querido hoy destacar su presencia aquí como mujer de referencia. Te ha estado escuchando, así que Elena Arzak, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y me hace mucha ilusión hablar con vosotros. Y sobre todo, Nieves, te felicito a ti también y a todas las mujeres que estén escuchando, que es un día muy, muy especial.
Claro que sí, es un día especial porque ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿verdad, Elena? No ha sido un camino fácil.
No, digo, han pasado muchas cosas, todavía tienen que pasar más. Hoy, por ejemplo, a la mañana he estado escuchando la vida de Marie Curie, que ha sido fascinante. Uh-huh. Entonces dices, no todas somos Marie Curie, pero digo que las mujeres poco a poco han luchado mucho para estar ahora donde estamos, ¿no? Hay mucho por hacer, pero digo que gracias a muchas valientes, pues estamos donde estamos, la verdad.
Desde luego. Y fíjate, pensando en valientes, hoy empezaba el programa, Elena, acordándonos de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y creo que nada tiene que ver el tiempo que le dedicas, que es mucho, al que le dedicaba tu abuela, ¿no, Elena? En esto hemos ido poco a poco mejorando dentro de que el mundo de la cocina. Creo que los horarios, o sea, hay que olvidarse, ¿no?, de los horarios.
Sí, por suerte, bueno, yo he estado siempre rodeada, bueno, aparte en el restaurante Arzak, la mayoría de los trabajadores siempre han sido mujeres, y a día de hoy también. Uh-huh. Entonces, bueno, yo vengo de una historia familiar a lo mejor un poco distinta a la mayoría de las mujeres que estén escuchando, pero claro, ya mi bisabuela era cocinera, mi abuela también. Mi madre también ha estado en el restaurante. Vuelvo a decir que la mayoría son mujeres de puestos también de altos cargos en Arzak. Y mi padre siempre ha estado rodeado de mujeres. Entonces, bueno, para mí yo crecí viendo que eso era normal, ¿no? Pero respecto a lo que estabas diciendo, sí que es verdad que mi abuela, la pobre, que era una mujer maravillosa,
¿sí?,
para ella nunca tenía vacaciones, no había horarios. Para ella ir a la peluquería eran las vacaciones.
Ay, no.
Entonces, claro. Sí, uh-huh. Sí, digo que por suerte pues vamos ajustando, se trabajan menos horas y este es el futuro, porque si no, en los restaurantes nos vamos a quedar solos. Hay que adaptarse a los tiempos y además yo quiero que las nuevas generaciones se apunten a la hostelería y no la terminen odiando. Es muy importante.
Claro, pero y no la terminen odiando, claro, como apuntas, porque llegan con mucha ilusión y luego se dan cuenta del trabajo y del esfuerzo que hay detrás. Me gusta mucho cuando, Elena, hemos empezado a preparar esta entrevista, que dices que has enseñado a tus hijos a cocinar y a comer desde que eran pequeños.
Sí.
Y esto me ha sorprendido. ¿Deberíamos enseñar a comer?
Yo creo que es algo que debería de ser obligatorio en los colegios, No, bueno, a mí no me gusta obligar, pero bueno, se recomendaría porque la alimentación es muy importante. Y bueno, primero por salud. Segundo, por aprender a compartir, porque todo ocurre alrededor de una mesa. Y tercero, para por divertirse, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta que cuando alguien toque la puerta de nuestra casa,
¿sí?,
con cuatro cosas que tengas en el frigorífico, puedas montarte algo, ¿no? Una cena, un aperitivo, algo. Entonces, saber cocinar es muy importante y yo creo que va a ser uno de los temas del futuro que se va a instaurar en la educación. Estoy convencida.
Porque, Elena, hace tiempo una persona que sabía tocar la guitarra ya parece que se convertía en el centro, ¿no?, de una reunión. Pero ahora alguien que sabe cocinar es muy valorado. Hay algo que ha hecho clic en la mente de las personas y creo que se valora mucho más que hace 10, incluso 20 años, el hecho de ponerse a comer y el hecho de cocinar. No sé si estás de acuerdo.
Sí, yo he tenido la suerte de, bueno, de estar rodeada siempre en un ambiente donde la cocina era lo más importante. Entonces, bueno, pues a lo mejor estaba en una burbuja donde la salud, la nutrición, el placer, ¿no?, la cocina bien hecha, pues era lo principal en nuestras vidas, ¿no? Pero digo que poco a poco, si yo sí me voy dando cuenta, ya la hora de cocinar y la exigencia de los clientes está muy bien porque sin querer quieren más verduras, las cocciones son más cortas, se come de una manera más saludable, ¿no? Mm. Y eso se está notando en la sociedad, la gente se preocupa dentro de sus posibilidades económicas, por supuesto, pero aun y todo la gente quiere comer mucho mejor. Y por poner un ejemplo, si yo vuelvo a cocinar una receta de hace 20 años, ¿no?, que me acuerdo, pues era un granizado de calabaza y changurro, pues a día de hoy, que en su día era el último grito que teníamos en el restaurante, yo rehice la receta y sinceramente era demasiado pesada. Entonces hemos cambiado, vamos cambiando y por suerte nos alimentamos todos mucho mejor.
Claro, imagino que se le van quitando ingredientes tipo mantequilla o alguna cosa así, ¿no?, que a lo mejor antes hacía más pesada, ¿no?, sobre todo ese después de comer, ¿no? Pero fíjate, Elena, yo quiero hablar de ti. La gente que sepa, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas, Elena?
Bueno, depende del día. A mí me gusta levantarme pronto. Digo pronto para lo que es la hostelería. Me levanto a las 8, 8:30. Me acuesto tarde, pero bueno, estamos, como en el restaurante estamos ya acortando los horarios, pues bueno, ahora duermo un poco más que antes.
Bueno, menos mal.
Sí. Estamos muy contentos porque también tengo que reconocer que el equipo está ayudando, cada uno aporta una idea. Y así, pues así vivimos todos un poco mejor, ¿no? Evidentemente sin bajar la excelencia y la calidad. Lo que no puedes hacer es trabajar 2 horas al día en ningún trabajo. No habría resultados y se necesita trabajar más, ¿no? Pero claro, con turnos, con... Bueno, a lo que íbamos. Me levanto a las 8, 8:30.
Sí.
Desayuno. Algún día, cuando puedo, voy al mercado, pero... para ver un poco, a ver cómo cambian las estaciones, los precios, etcétera, ¿no? Me gusta un poco mirar el ambiente, pero el equipo, mi equipo me hace las compras. Por cierto, mi jefa de cocina es una mujer, Cintia Llaver, o sea que no vamos mal.
¿Sí?
Y luego cada jefe de partida, que también hay mujeres en estos puestos, hay hombres y mujeres, por supuesto, pero ellos se encargan de hacer las compras y de calcularlo todo muy bien. Luego voy al restaurante. Entonces al principio hago un poco de lo que es con mi asistente personal, que también es una mujer, Mónica. Despachamos un poco, pues algún email, algo de prensa, etcétera. Luego subo al laboratorio. Estoy con el laboratorio con los creativos del laboratorio y luego me voy a hablar con mi gerente del restaurante, que es una fuera de serie, se llama María Eguía y es la que lleva, bueno, un montón de cosas, las finanzas, bueno, es gerente. Y así me pone al día de las cuentas y de todo, porque también hay que ser un poco empresaria, ¿no?
Claro, claro.
Y luego, sí, esto es muy divertido. Luego bajo como rápido con mi padre y cuando, si viene mi madre también. Y luego lo que hago es ya me meto en el servicio, tanto en la sala como en el comedor. Y también, bueno, ya que estamos hablando de las mujeres, tengo un equipo de sommeliers, son 4 personas, en las cuales 2 hay mujeres. Entonces, además está muy bien equilibrado, porque el más mayor, que lleva muchos años con nosotros, que se llama Mariano Rodríguez, él es, está pro las mujeres y está dando a estas 2 chicas jóvenes que están con nosotros, a Sua y a Lucía, todos sus conocimientos, ¿no? Y es maravilloso, o sea, que se puede conseguir. Bueno, yo solo digo que se puede conseguir.
Se puede conseguir, pero lo que veo es que queda muy poco tiempo para hacer algo que no sea esa pasión por la cocina. Me refiero, no sé, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para leer, tiempo para estar con la familia. O arañas, Elena, ¿sabes arañar tiempo también para ti?
Sí, sí, sí. Yo vuelvo a decir, como yo vengo de la hostelería, pues yo de mi madre y de mi abuela y de mi familia aprendí muchos trucos y tengo la suerte de poder, bueno, evidentemente, cuando te dedicas a un trabajo como el mío, que tienes que viajar, acabo de venir de la presentación de la guía Michelin Francia, la semana pasada he estado en la presentación de la guía Repsol en Alicante, entonces sí tienes que hacer también unos trabajos de representación y viajar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy casada, tengo 2 hijos y la verdad es que lo hemos conciliado muy bien. Ha estado más presente el padre que yo, pero yo he intentado tener muy buena calidad y mis hijos lo entienden perfectamente, ¿no? Uh-huh. Digo, no sé, porque como tanto yo tengo una hermana que es historiadora de arte y ella y yo hemos sido siempre educadas en la igualdad, ¿no? En el restaurante, con mi familia, y la verdad es que ya sé que no en todos los casos es así. Yo cuento mi historia y me gustaría que la mayoría, o decir, todas las mujeres tuviesen mi suerte. Eso no quiere decir que no he tenido algún impedimento o alguna zancadilla, pues sí que no lo vamos a negar. Uh-huh. Pero bueno, yo como estaba muy segura de mí misma, las iba bandeando muy bien.
¿Zancadilla por el hecho de ser mujer, Elena, o no? ¿Zancadilla profesional simplemente por ser una gran chef?
Bueno, yo he tenido... yo a día de hoy lo tomo con mucho humor, ¿no? Porque ya tengo mis años y con los años adquieres experiencia, ¿no? Pero yo tenía un... yo, por ejemplo, estuve muchos años en Francia, 2 años y medio, estuve, bueno, muchos, 7 en el extranjero, y muchas de las veces me encontraba en equipos donde yo era la única mujer. Al principio me miraban así un poco como extraños y tal, y luego hasta el punto de a ver dónde me cambiaba. Entonces decía, no os preocupéis que yo me cambio en el cuarto de baño. Claro, es que no había vestuario. Entonces, claro, ya poco a poco eso fue aumentando, ¿no? Y luego también tenía mi padre era muy famoso, Juan Mari, que me llevo muy bien con él.
Claro, un beso desde aquí a tu padre.
Sí, 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 sí. Además, a ver, él sigue viniendo al restaurante, hemos trabajado muchos años juntos, hemos discutido todos los días, pero de una manera muy cariñosa. Y se pasa 2 días sin reñirme y yo ya me extraño, ¿no? Pero
dices algo pasa.
Digo, sí, entonces, claro, también yo era hija de... Entonces, como era hija de, y lo entendía perfectamente, y mi padre me decía, mira, Elena, si tú demuestras que tu pasión es la cocina, que te gusta trabajar, la gente se acostumbrará a ti. Cuando era muy joven me decía, va, qué tonterías a veces dicen los padres. Pero a día de hoy me he dado cuenta que tiene razón. O sea, que la gente está acostumbrado y aquí lo que importa es el talento. Yo no uh-huh. hago distinción entre hombre y mujer a la hora de tener que contratar a alguien. Yo lo único que quiero es que tengan ganas y que tengan talento, ¿no? A mí no me importa si son hombres o mujeres, todo lo contrario, o sea, no tiene nada que ver.
Desde luego, Elena. Pues te hemos sacado de los fogones, te devolvemos a los fogones, vemos que es tu vida, pero también tu pasión, y esto es muy importante. Y Elena, gracias por ser embajadora en el mundo, ¿no?, de la cocina española. Yo creo que eso es algo que nadie te puede negar, algo que te has ganado, y a nosotras nos hace sentir muy orgullosas. Elena.
Muchas gracias. y estoy muy orgullosa de que vienen una generación por detrás, que hay muchas mujeres jóvenes en España y que van a triunfar. Y me alegro mucho porque eso es una muy buena señal y gracias por compartir mis experiencias con vosotros. Soy la dueña de mi voz.
La vida empieza aquí. No hay nada. Qué gusto da hablar con
qué tranquilidad, ¿verdad?
Con tanto talento.
Sí. Es que cuando naces en una familia donde todo gira alrededor de la comida, de una mesa, y dando valor e importancia al producto para transformarlo, es cuando realmente llegan todos los reconocimientos que tiene esta familia.
Claro, ella dice que enseña a sus hijos a comer y a cocinar.
Y a cocinar.
Bueno, Julio Iglesias, que hoy nos ha sorprendido esta portada de la revista Hola. ¿No?
Oye, ¿dónde? Pues a mí no tanto.
¿No? ¿No te ha sorprendido?
Mira,
no.
Yo cuando estuve con Julio Iglesias hace ya años, estuve una semana siguiéndole una gira, haciéndole una entrevista, y verdaderamente una de las tardes estuvimos encerrados 2 o 3 horas hablando de lo divino y lo humano para la entrevista.
Vaya,
y una de las
cerrada, cosas, muy encerrada.
Encerrada en su suite, quiero decir. Ya.
Pues tiene un peligro eso, cuidado.
No, él es un caballero.
Su suite, pero estabas en la habitación.
Bueno, pero es que una suite es como un apartamento, era una habitación inmensa en el hotel.
En el saloncito, estabas.
Y entonces me sorprendió porque hablamos muy con el corazón en la mano y habló de Isabel y yo pensé. Y sigue enamorado de ella porque tiene una admiración sin límites por Isabel. Claro, luego yo pensando, Julio, castigador, don Juan, ninguna mujer, todas se le rinden a sus pies y la única mujer que le ha puesto en su sitio ha sido Isabel. ¿Por qué? Y además con toda la razón. ¿Por qué? Porque ella, con 3 niños muy pequeños, con un matrimonio pues muy cortito, tuvo que padecer unos cuernos y ella dijo que no lo toleraba y estaba enamorada, como ha reconocido ahora, lo ha dicho Tamara, que se separó enamorada. Entonces eso le ha hecho muy grande, como la canción esa que cantaba Julio, de grande, 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 pues la ha hecho grande, grande, grande para Julio. Julio, vamos, la admira, dice, joder, la cabrona es lista,
excepcional,
es
una campeona de verdad.
¿Cómo nos gustaría que un ex nuestro dijera eso, verdad?
Y sobre todo, creo que está saliendo al hilo de lo de Vargas Llosa, ¿no?
Sí,
este
le ha pegado a
culebrón.
A Vargas Llosa.
Y también creo que lo que ha dicho la hija de Boyer a título póstumo, ¿no? O sea,
bueno, pues sí, la verdad es que yo no sé si es por esa ruptura que supuso para Julio que le abandonaran, que eso no lo esperaba, por cómo ha sido ella a lo largo de todos estos años, por cómo se ha portado siempre, por lo educada que ha sido, por la buena relación que ha sabido mantener con él. Yo creo que viene también un poco por eso, ¿no? Y
también,
que los hijos les unen y al final los hijos están adorando a su madre y Julio pues también apoya a sus hijos. Entonces lo que ha hecho es romper una lanza en favor de Isabel. Ha dicho que sabe que se mete en camisas de 11 varas y que no es propio de él hablar de ella, pero que todo lo que ella está viviendo y está pasando a raíz de su ruptura con Vargas Llosa y la coincidencia en el tiempo del fallecimiento de Laura Boyer y las declaraciones póstumas que ha hecho a una revista también, dejándola en mal lugar, pues a él le parecen muy injustas y entonces ha dicho, voy a romper una lanza, yo hablo bien de ella, Isabel no es nada de lo que han dicho, yo le tengo mucho cariño, Vargas Llosa, si fuera como es debido, exactamente, pues tendría que haber salido públicamente de esa relación y haberle deseado a la otra persona toda la felicidad del mundo y ya está, y que no hacer más declaraciones, que es un poco
y controlar
la línea,
un poco al, sí.
Claro,
pero
es un poco la línea de lo que Isabel siempre ha hecho. Lo que pasa es que ahí es verdad que Isabel fue un poquito la primera.
Isabel fue la que inició la guerra.
Sí.
Quiero decir,
¿tú crees que
sí? Bueno,
pues, ¿no?
Públicamente
la
sí.
De Lola diciendo que era un celoso absolutamente casi.
Celos infundados.
Públicamente sí,
sí. Entonces,
fue
claro,
la primera. No sabemos qué había ahí detrás.
Creo, a lo mejor me equivoco, que si Isabel no dice eso en esa entrevista, Vargas Llosa nunca hubiera dicho nada de Isabel, ni hubiera permitido que su entorno lo dijera.
Bueno,
es que es inició la guerra Isabel y ahí se equivocó.
Pero los hijos de los hijos de Vargas Llosa no querían a Isabel, ninguno, y bien, los tres estaban remando
pero
en dirección contraria
siempre,
públicamente.
Charo,
que eso a Isabel siempre tampoco le puede gustar, mientras que los hijos de Isabel nunca remaron en contra de Vargas
bueno,
Llosa.
Bueno, pero la guerra la inició Isabel y eso hay que reconocer que fue un error de Isabel.
Bien,
podía haber
bien,
salido
sí,
de la
sí,
relación. Uh-huh. Él, de hecho, concedió una larguísima entrevista al Mundo donde solo había una pregunta respecto a Isabel y fue muy elegante respecto a ella. Es decir, que yo creo que ahí Isabel, por primera vez, que es una mujer educada, estoy de acuerdo contigo y tal, creo que se equivocó al tachar a Vargas Llosa de una especie de celoso.
Lo que pasa es que se obsesivo le ha vuelto tan en contra todo que al final el castigo que está recibiendo es desmesurado.
Es
y
desmesurado.
Es un poco también
es
lo
karma
que dice. Claro.
Pero dice
es lo que
Julio
Iglesias.
Dice y, Julio, como madre es ejemplar, como
claro
mujer un 10 y una maestra de vida.
Claro,
oye,
pero
es que
qué gusto
no,
es
impresionante
eso,
que digan.
Sí.
Y luego la defiende también de las declaraciones de Laura Boyer, porque dice que todo lo que se cuenta de ahí es muy injusto porque no va a hablar mal de una persona que ha fallecido y no se puede defender. Entonces las cosas que la otra persona ha dicho ahí quedan y Isabel dice, mira, lo único que me queda es perdonar. No es cierto lo que se ha dicho, no es como se ha contado, pero yo no voy a hablar mal porque ya, ¿qué puedo hacer? Pues
de
perdonar.
De hecho, yo he dicho, lo he dicho me parece en televisión, estos días, que la culpa no es de Isabel si Laura Boyer, si se alejó su padre de ella, la culpa es de su padre, de Miguel Boyer, evidentemente.
Qué manía con culpar, ¿verdad? Siempre
sí
a la
siempre
parte.
Bueno, el caso es que la revista siempre Hola, que se ha ejercido de defensora
y
de
se
Isabel,
ha apuntado un tanto, claro,
claro, ha hablado con Julio Iglesias, le ha pedido la opinión y ha salido toda esta defensa, y luego ha hablado también con distintos abogados que tuvieron que ver con el reparto de la herencia de Miguel Boyer, y entonces ahí también todos hablan bien de ella. El hermano de Miguel Boyer era el albacea y era el que repartió todos los bienes. Laura Boyer, supuestamente,
no
según esto, bueno,
visto
había o no había. Había 2.000 libros o 4.000 libros y entre los tres hijos se repartieron. El busto del que habla, que dice, me daban un busto y ya está. Bueno, pues resulta que es un benjure y que tiene pues una cotización en el mercado. Lo que pasa es que estos abogados lo que dicen es que Laura Boyer, mal asesorada en su momento, renunció a toda la herencia. Entonces, a partir de ahí ya, el albacea no tuvo más que repartir entre los que quedaban. Y el albacea
claro
era un hermano de Miguel Boyer, o
claro
sea que tampoco remaba, digamos, a favor de Preisler, así porque sí.
Bueno, pues portada de la revista Hola, desde luego Julio Iglesias, en defensa de la que fue su primera mujer. Y ahora sí que quiero hablar de Pau Gasol.
Muchas gracias a toda la afición de los Lakers, a la comunidad hispana. Gracias, de verdad, de corazón. To all the media, thank you. For everything that you guys do, we're able to reach millions of people because of you. Thank you. I'm joining a very special group of people amongst the Laker family.
Habla de la familia de los Lakers. Aseguraba que va a dedicar su vida a influir en los demás para que el mundo sea más sano y mejor.
I love you.
Y al finalizar la ceremonia, Pau aseguraba que es un reconocimiento y una emoción de la que no es consciente y de la dimensión que tiene. Creo que he abierto puertas.
Muchísima emoción, muchísimo orgullo, vuelvo a decir, ¿no? Es simplemente estar ya en ese grupo como tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas de mi deporte, de esta franquicia, es un reconocimiento pues muy grande, difícil para mí de ponerle nombre y saber la magnitud que tiene y bueno, siendo el primer jugador internacional, pues también es un orgullo especial. No sé, en alguna manera pues sí que sientes, ¿no? Pues que abres y has abierto puertas, ¿no? Puertas que antes no estaban abiertas. Y es algo bonito, es algo sin duda especial.
Pues claro. Oye, que sí, estaba con toda la
qué
familia.
Motivo,
pues,
España,
qué
además,
imagen.
A lo mejor no somos conscientes de lo que supone esta subida a los cielos, no, afortunadamente sigue vivo, pero a la subida a los cielos de su camiseta.
El Olimpo,
la camiseta
el Olimpo
16,
del deporte.
El dorsal 16 ya no lo podrá llevar nadie. Nunca más nadie, porque ha subido a lo alto ahí junto a Kobe Bryant y otros ídolos de los Lakers. Ha subido a lo alto del Krypton Arena, del estadio de los Lakers. Eso en Estados Unidos
es impresionante.
Lo más, eso la es bomba. Lo más.
Mira, sí, yo lo que verdad. Sí que veo de Pau Gasol es que pertenece a esta generación de famosos que nos gustan tanto, como el cordobés, o como que destilan buen rollismo por todas partes,
dinero,
que tienen una sensibilidad especial, que son amables, son cariñosos. Fíjate que él remató dando gracias a los medios de comunicación, porque son los que acercan todas estas imágenes del baloncesto y todo es esto verdad. Que él hace a la gente, y eso le permite a él poder influir y poder hacer estas buenas acciones que pretende. O sea que es
un poco, y cómo le han tratado
un encanto en todos los sentidos.
El héroe griego, ¿no?
Total.
Eso, el Olimpo y del héroe griego, toda esta gente que has nombrado, no solo en sus respectivos trayectorias, toreros, deportistas y demás, sino como seres humanos, ellos procuraban dar un ejemplo ante la sociedad, y esto es muy importante, como han sido una referencia además fundamental para la gente joven y bueno, una referencia moral.
Bueno, insistió en que no hay que poner límites a los sueños, que él soñaba con ser un jugador de baloncesto, tampoco sabía si lo iba a conseguir, lo consiguió después ser un héroe en el baloncesto americano, o sea, que todo es
un niño de San Bol de Llobregat, que bueno, que lo único
y que los
que
sueños se cumplen
es que fuera el ídolo, la gran figura de los
internacional,
a base de mucho trabajo, como ha hecho él. El vídeo que le montaron además fue espectacular, emotivo. Lloraba como un niño, se levantó.
Ay,
a las
de Kobe Bryant,
bueno, cómo
montó,
fue
con Kobe Bryant
ese momento,
sí, y sí. La imagen de su mujer con el bebé,
increíble,
con su niño, increíble. bueno, oye, no quiero dejar de pasar este día sin que hablemos de nuestra gran influencer, que es la reina Letizia, ¿no? No sé qué podemos decir, pero realmente está sorprendiendo yo creo que para bien en el mundo de la moda, ya que vamos a hablar enseguida de la moda de París, pero ¿qué podemos decir de ella?
Pues podemos decir que está considerada una de las consortes o reinas más feministas de Europa, porque ella lo es y lo es de verdad, lo practica. Es decir, ella como reina hoy no puede participar en una manifestación, pero siempre tenemos su testimonio de que hoy 8 de marzo no tiene actos oficiales. Es su manera de decir, estoy con vosotros las feministas. Y luego, su agenda. Bueno, pues su agenda, sobre todo desde que el rey Felipe fue proclamado rey, y además, sobre todo desde el 2019, tiene un contenido muy orientado a la violencia de género, a la explotación sexual, a la denuncia de estas dos cosas, y también a la igualdad de oportunidades en la mujer. Ella, pues como gestos feministas que los tiene a manta, ese momento tan gracioso en la ONU donde se encontró con el embajador español Cabanas y le iba a besar la mano y él dijo dame la mano como un hombre, le dijo al embajador, por ejemplo. Luego, ese no teñirse las canas, que son, digamos, ahora es una muestra de empoderamiento femenino, lo han hecho otras famosas, Ángela Molina, otras actrices. Esa ausencia suya en el Mundial de Qatar por aquello de que no se respeta los derechos de la mujer, y bueno, esos vestidos que a veces ha lucido, muy testimoniales, por ejemplo, el de Ulises Mérida, que uh-huh. los fondos iban derivados a la lucha contra la violencia, contra la prostitución, perdón. Y que ella lució como testimonio. Es decir, miles y miles de gestos.
De gestos. Apoyo. No da puntadas sin hilo.
No, efectivamente.
Es que los reyes hablan por gestos.
Ella claro. siempre apuesta por una moda en clave femenina, con firmas pequeñas, sostenibles, firmas nacionales, y la mayoría de estas firmas capitaneadas por mujeres que están diseñando y creciendo, y a ella les da apoyo y visibilidad luciendo sus trajes. O sea, que eso también es un apoyo al mundo mujer.
Pues vamos a acabar con esto, pero decir que la Semana de la Moda de París está intentando volvernos a traer unas terribles, que vienen otra vez las hombreras.
Esas pinturitas de avispa, ¿no?
Me da pereza las hombreras,
por favor. Hay que ponerse a dieta.
Bueno, pero te hacen más delgada. Al final te hacen más delgada, ¿eh? No creas, ¿eh?
Pero viene,
bien colocadas.
Vienen para quedarse, entonces.
Vienen las sombreras, vienen las plataformas que se mantienen en botas, en zapatos mocasines, en playeras. Vienen los lazos y las plumas. vuelven las Bermudas, ¿recordáis la época de las Bermudas? Pues vuelven las Bermudas. Estamos hablando de la temporada de otoño-invierno, o sea que... Pero de todas formas, este verano todavía podemos ver alguna Bermuda.
Bueno.
Se llevan también los jerseys de punto y los jerseys de ochos de toda la vida. Vuelven con muchísima
ganas. Muy bien. Pues nada, que nos vamos a poner hombreras las 4, las 5, las 6, estamos por aquí. Gracias de verdad, Marga, buen día.
Un gusto igualmente, chicos.
Consuelo Font, gracias también, Charo
gracias
Carracedo. Es un orgullo teneros aquí en el Día de la Mujer. De verdad. Gracias a todos. Mañana mucho más, pero será ya a las 4 de la tarde. Disfruten de este 8M. Y si tienen a una mujer cerca, oiga, ¿por qué no se les reconoce el trabajo que realizan? Y un beso nunca viene mal. Nada más y hasta mañana.
Si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía. Te quiere y acompaña. Y sigue tan bonito.